doctor Arien, para poder de alguna manera sostener o trabajar con cierta formalidad esta posibilidad que usted otorgó. Sabemos cuáles son nuestras obligaciones a partir del artículo 14. En el día de ayer se hicieron tres Zoom de 40 minutos en el que trabajamos durante todo el día hasta horas de la noche para poder realmente buscar una solución, en principio, al conflicto, trabajar puntualmente sobre esta medida cautelar y sobre esa medida cautelar y la decisión que usted debería tomar en relación con la impugnación, también trabajar sobre la cuestión o el conflicto primario, porque indefectiblemente van juntos. Debo resaltar dos cuestiones que es importante que usted las conozca y también el resto de las partes, porque lo trabajamos muy profesionalmente y yo, tanto que lo he hablado con el doctor Arrien como cada una de las partes, debo resaltar el compromiso de ambos abogados, el respeto con el que se manejaron las audiencias en el día de ayer, el posicionamiento, pero fundamentalmente en algo que estábamos todos en común, que era tratar de buscar una solución al conflicto. La realidad es que a partir de la charla, cada una de las partes tuvo que trasladar a sus representados, ya sea a la comunidad por parte de la doctora Reyle, como al señor Rocco por parte del doctor Saavedra, las posibilidades de distintas alternativas que pudimos charlar. Usted sabe que más allá de nuestra obligación, esta decisión versa exclusivamente sobre la responsabilidad de cada una de las partes de determinadas conductas a desarrollar y posibilidades de alternativas. Entonces, cuando le trasladaron a las partes, ya nos había adelantado la doctora Reyle que no es una situación sencilla. La comunidad son muchas personas que tienen que ponerse de acuerdo sobre lo que ella traslada como posibilidad. El señor Rocco, damnificado patrimonialmente, también tenía su posición clara con respecto a esta situación. En función de esto, no logramos llegar a un acuerdo, pero sí se está trabajando, digamos, seguramente con el avance del periodo de investigación, vamos a poder de alguna manera trabajar sobre un acuerdo definitivo. Nosotros vamos a seguir teniendo las puertas abiertas para poder dialogar y poder seguir entablando este tipo de reuniones que realmente fueron llevadas a cabo con pasividad, con escucha activa de cada una de las partes y eso es de resaltar. Pero al trasladar las propuestas de cada una de las partes, hubo mucho, mucho inconveniente para ponernos de acuerdo y la conclusión que hablé con cada uno de los dos abogados y que también hablé con el fiscal del caso es que no podíamos avanzar en las condiciones en las que estábamos con la rapidez para tomar una decisión porque no, digamos, las partes no se ponían de acuerdo en cuestiones de práctico, de ejecutividad de los puntos del acuerdo. En función de esto, y seguramente las partes van a tener la oportunidad para ratificar esta situación, es que avanzaríamos con el desarrollo de la audiencia tal como fuera programado oportunamente, señor juez.
Bien, el doctor Francisco Arrien de la Fiscalía quiere añadir algo.
No, simplemente decir que todos, por lo menos desde el Ministerio Público Fiscal, tenemos absolutamente conciencia de la situación complicada, difícil de este conflicto. Tratamos por todos los medios de buscar medidas superadoras para poder pacificar el conflicto, sobre todo teniendo en cuenta lo que está afectada a toda la comunidad del Bolsón y alrededores sobre esto. Pero bueno, hacemos votos para que en el transcurso del tiempo se pueda lograr esta instancia superadora a este conflicto, que hasta la fecha no se ha podido lograr, pero confiamos en que las partes van a intentar encontrar la alternativa. Y la Fiscalía va a acompañar en ese sentido. Simplemente eso, señor juez.
Gracias, doctor. Lo escucha el doctor Saavedra por parte de los querellantes.
Muchas gracias, doctor Jost. Sí, coincido totalmente con lo que expresa el Ministerio Público Fiscal. Voy a agregar un poquito cómo fue la dinámica de la redacción del acuerdo. Fue así. Después de la primera conversación, después de la audiencia, y nosotros confeccionamos un esquema de borrador de un posible acuerdo transitorio durante este periodo que habíamos acordado durante el mes de enero. Se le transmitió a la doctora Reyle, la doctora Reyle lo elevó a sus clientes respondieron. Nosotros hicimos un análisis de esas respuestas, interpretando que se podía seguir avanzando, pero no hubo, lamentablemente no pudimos continuar más. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que efectivamente no se pudo llegar al diálogo, no se pudo cerrar un acuerdo por este periodo, y por ello las instrucciones que hemos recibido de nuestro cliente es que solicitemos que se continúe con la dinámica de la audiencia como procesalmente corresponde, y se emita la resolución que su señoría considere ajustada a derecho. Gracias.
Gracias, doctor. La escucho a la doctora Andrea Freile.
Bueno, doctor, buenos días a las partes. Lo que a mí me gustaría decir es un poco redundante a todo lo que ha dicho la Fiscalía y la querella. Todos tenemos una fuerte convicción de diálogo, tanto la Fiscalía en ser el nexo y el querellante y la comunidad. Lo que sucede es que, y acá me gustaría explayarme un poquito, no, lo que vemos es que no alcanza. Hay dos cosas que no terminan de alcanzar. Una es el tiempo para poder dialogar cuestiones que son necesarias, acordar y demás. Obviamente con este tiempo tan acotado no hemos podido. Y la otra cuestión es que faltan actores en este diálogo. Nosotros ayer mismo, y esto lo quiero poner para conocimiento de todos, porque me parece que es importante la sinceridad en los hechos. Ayer la gobernadora de la provincia recibió a un militante de derechos humanos y el huerquén del Parlamento Mapuche Tehuelche fue recibido por el ministro de Gobierno. Esto en la cuestión de buscarle una alternativa a esta situación que obviamente excede a el querellante y a la comunidad. Digo, todo lo que estamos viviendo en la zona andina está afectando a muchos actores de la sociedad. Y en este marco lo que se manifestó desde el Poder Ejecutivo es que no es posible desde ese órgano llamar a una mesa de diálogo por cuestiones políticas. Entonces, nosotros lo que sí dejaron en claro es que si una orden judicial ordenaba un pedido de mesa de diálogo, ellos no tenían más que obedecer esa orden judicial. Y en este marco nosotros empezamos a buscar los antecedentes que nos permitirían aplicar una solución pacífica, pacífica y que pueda dejar conforme, digamos, a todos los actores. Nosotros no vamos a poder resolver la cuestión en un acuerdo de partes entre querellante y la comunidad. Básicamente porque el querellante no tiene las facultades para decir qué es lo que pasa o cuál es el derecho de la comunidad o cuál es el territorio o cómo se va a dirimir ese conflicto. Necesitamos que hayan otros órganos que puedan de alguna manera dar respuesta a eso, incluso darle respuesta al querellante, porque tampoco es la comunidad la que le puede dar la respuesta al querellante. Creo que acá nos está excediendo en la tarea que nos han dado, porque ninguna de las partes, llamémosle partes al querellante y a la defensa, nosotros consideramos que parte también es el Estado, y no digo del Estado rionegrino solamente, sino también del Estado nacional, dado que la tenencia de la tierra por parte de las comunidades originarias es incluso anterior a la conformación del Estado nacional. Por eso creemos que los actores que deben participar son otros y quienes deben dar la respuesta también son otros. No lo podemos hacer entre las partes, aunque tenemos la mejor voluntad. Hay dos formas que creemos y le queremos pedir para que analice, para darle una respuesta más, más definitiva al conflicto que tenemos planteado. Una es, hay pedidos de audiencia para solicitar mesa de diálogo que lo ha hecho el Parlamento Mapuche Tehuelche en cabeza del huerquén Orlando Carriqueo. Eso está pendiente de resolución. También lo ha pedido el DINAI, también lo ha pedido la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Digo, hay distintos organismos que están pidiendo una resolución de tipo pacífica y no han tenido respuesta. Y la otra, señor juez, me parece que usted podría ordenarlo, y acá voy a traer a colación algo que sucedió hace muy poquito, hace una semana, en nuestra vecina provincia de Neuquén, con una comunidad mapuche, también en idénticas condiciones, donde la comunidad había retornado al territorio el día 28 de septiembre, con un desalojo encima, pero acá la diferencia era que la persona que estaba como querellante era dueño de las tierras, con título de propiedad y todo, y aún así el juez llamó a una mesa de diálogo y a la aplicación del non ferial, que es el derecho indígena. De hecho, esta semana, creo que hace el día de ayer, comenzaron las reuniones para dar respuesta a un conflicto que excede a las partes, excede tanto a la comunidad, que tiene un derecho ancestral que está pidiendo, y también excede a la querella, porque la verdad es que la historia comienza desde mucho más atrás. Entonces, lo que nosotros queremos pedirle a usted, señor juez, es que nos otorgue el tiempo para seguir dialogando, porque consideramos que las partes están sumamente dispuestas, hemos mostrado buena voluntad, hemos mostrado un montón de condiciones para poder seguir dialogando, pero también le queremos pedir que usted dicte una orden que nos permita la conformación de una mesa de diálogo más abierta con otros actores que nos permitan, sí, llegar a la resolución de un conflicto. Gracias.
Gracias, doctora. Pregunto a la Fiscalía si quiere responder algo, decir algo, respecto a la propuesta de la...
Adelanto un poco, señor juez, que nosotros teníamos una propuesta por parte de la doctora Reile, habiendo solicitado instrucciones también al procurador de la provincia, en función de que, como lo dije anteriormente, él es el que estuvo durante 2 meses trabajando para acercar a las partes. Analizamos también estas circunstancias. Por supuesto que hay cuestiones que exceden el 1162. Nuestra función es aplicar el artículo 14 en el marco de este legajo, el 1162. Y hay cuestiones de esta propuesta que, por supuesto, van a ir a una solución mucho más macro que a esta porción de la solución del conflicto. Entonces, lo que se dijo era que esta propuesta tenía que ser abordada desde otro punto de vista que nos excede tanto al fiscal Arrien como a mí y al legajo puntualmente. Seguramente podrán transitar, tal como lo había dicho el doctor Saavedra, oportunamente, en caminos paralelos para poder buscar una solución, porque en realidad el objetivo de esta audiencia y que quedó con el cuarto intermedio era ver si podíamos resolver una cuestión que obedecía puntualmente a una medida cautelar, a una impugnación de una medida cautelar. La propuesta de la doctora Reile, por supuesto que es bienvenida y seguramente va a ser trasladada a los organismos que correspondan, pero que a nosotros como fiscal jefe o fiscal del caso, el doctor Arrien, tenemos ciertos límites en cuanto a poder darle una estructura a esta mesa, inclusive en su decisión. Entiendo que el objeto por el cual usted fue designado como juez de juicio, más allá de las posibilidades ciertas que hoy tenemos con este sistema acusatorio, que es mucho más amplio y que busca realmente celeridad en la resolución, debemos puntualizar el objeto de esta audiencia. Me parece que están abiertas las posibilidades de diálogo, tal como lo dijo la doctora Reile en su alocución, y que lo hemos dicho desde el inicio. La idea es que llegar a fines de febrero, cuando es el vencimiento de la investigación penal preparatoria, con una resolución definitiva, y no seguir avanzando sobre un procedimiento penal, digamos, estructurado, que implique juicios, cuando en realidad podemos de alguna manera llegar a resolver el conflicto primario, tal como ahora se escuchó en el día de ayer a las partes. De todos modos, los términos legales y los objetos de cada una de las etapas de la investigación están cumpliéndose en el curso legal, señor juez.
Gracias, doctora. Doctor Saavedra.
Sí, gracias, doctor, por trasladar el nuevo planteo de la doctora. Voy a hacer una pequeña composición de espacio y tiempo. Este es un expediente penal. En esta, las partes es la comunidad y la querella. No hay marco, más espacio en el marco del juicio penal para incorporar terceros actores. Bien, porque no son parte, sencillamente. En función de lo que decía la doctora Reile, es el Poder Ejecutivo que excede a este Poder Judicial quien debe tomar su intervención. Si fuera en el Poder Judicial, será en la sede civil donde se debe pedir este tipo de cuestiones, pero no en sede penal. Aquí estamos ante el tratamiento de un delito y definiendo sobre el tratamiento de un delito una medida cautelar. Por lo tanto, me parece que excede la sugerencia no de qué medida sería continuar el diálogo, y esta parte va, obviamente vamos a seguir abiertos y quedamos expectantes, pero eso no obsta, como lo dije en la audiencia que suspendió su señoría, son caminos paralelos. Requerimos que se resuelva la cuestión procesal penal y luego quedamos totalmente abiertos y seguimos, y esta es una opinión personal que voy a transmitir, no creo que estemos muy lejos en las posiciones. La querella ha cedido mucho con relación a los planteos iniciales, hasta tanto donde se designó un espacio, inclusive, que no fue aceptado, pero bueno, que en principio sí, pero después no fue aceptado el acuerdo en su totalidad. Con lo cual, esta es la respuesta, señor. Creo que, señor juez, creo que el planteo excede el marco de este legajo, que debemos limitar este legajo simplemente a resolver la cuestión penal, y si hubieran cuestiones adicionales será el Poder Ejecutivo o en sede civil, donde se deberá debatir estos temas. Y en sede civil inclusive habría posibilidades de incorporar otros actores, pero no en este expediente. Por lo tanto, voy a pedir que se rechace ese planteo, porque justamente por estas razones, porque lo exceden. Y bueno, nada más, señor juez, que aduno lo de lo expuesto por la Fiscalía.
Bueno, yo simplemente le voy a dar una última palabra a la doctora Rele como defensora de los que están aquí imputados. Si quiere añadir algo, doctora.
Sí, quiero añadir algo. Acá estamos en presencia en el marco, digamos, del artículo 14 de nuestro Código Procesal Penal. Y atendiendo a que quien está involucrada en este legajo es una comunidad indígena, las partes se amplían, ¿sí? No es solamente no es solamente una comunidad, sino que precisamente por ser un grupo vulnerable tiene un sistema de protección especial. Entonces yo lo que estoy pidiendo es que se amplíe el sistema de protección hacia mis partes, ¿sí? O sea, hacia mis defendidos, discúlpeme. Además, lo que estamos pidiendo es algo que tiene ya aplicación en la provincia, en otras comunidades, las Kenwincul, Quijada, Buenuleo. Han habido otras comunidades en las que los procesos violentos y agresivos se han frenado gracias a este tipo de mecanismo que podemos implementar. Creo que debemos ser creativos. Creo que no podemos estancarnos en decir el derecho penal es solamente esto, sino que debemos utilizar el derecho para lo que es, una herramienta para resolver un conflicto. Y acá estamos en un conflicto mucho más grande del que podemos llegar a solucionar el doctor Saavedra y yo, o el señor Rocco y la comunidad Kenkentreu. Porque indefectiblemente la decisión final está sobre otros organismos. Y además tenemos ejemplos muy claros, muy cercanos. Lo que pasó en Neuquén con un caso exactamente igual es con una solución súper creativa que excede al derecho penal. Y creo que nosotros tenemos, y usted, señor juez, tiene en este momento la oportunidad de poder dictar una resolución en ese marco. En decir, el Poder Judicial, el derecho sirve para resolver un conflicto. Y acá es necesario resolver el conflicto de Rocco, el conflicto de la comunidad, pero el conflicto del pueblo mapuche también, porque tenemos que empezar a ser creativos en las soluciones. Por eso es que yo digo, el artículo 14 sí, es cierto, pero en una de las partes, es una comunidad indígena, hay un montón de actores detrás. Necesitamos pacificar esta situación. Hoy mismo deben estar habiendo en este momento situaciones, el ejercicio del derecho a la protesta por parte del pueblo indígena. Y seguramente, pero busquémosle una solución pacífica, encontremos, bajemos la conflictividad, bajemos la agresión que hay hacia la comunidad y hacia cualquiera que porte un apellido indígena en Cuesta del Ternero que no puede ingresar, subir y bajar porque hay un retén policial. ¿Queremos bajar la conflictividad? Bajémosla, tenemos la posibilidad. Yo le pido a usted, señor juez, si usted lo ordena, el Poder Ejecutivo tiene que sentarse y cumplir con esa ley, con esa orden, disculpe. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy preciso donde podemos bajar la conflictividad, donde tenemos partes que están dispuestas a hablar, que están dispuestas al diálogo, pero que nos está faltando una pata a esta mesa para poder cerrar un conflicto que es histórico y que nos excede a todos. Muchas gracias.
Bueno, he escuchado atentamente a todas las partes, destaco la corrección con la que se llevó adelante la audiencia, a pesar de los intereses que hay en juego. Lo primero que quiero señalar y destacar es que el cuarto intermedio que dispuse hace 2 días era con la finalidad que las partes pudieran trabajar sobre lo que era el objeto de esta audiencia de revisión. Esto es la posibilidad de buscar una solución alternativa a la medida cautelar, sin perjuicio de la posibilidad que, como había mencionado la doctora Sendón y había sido aceptado por el doctor Saavedra y la doctora Reile, ya desde la Procuración se venía trabajando en un acuerdo, de tal manera que no es que el suscripto dio un plazo exiguo de 2 días para llegar a una solución. La solución la están trabajando ustedes hace 2 meses, han estado cerca, finalmente no se ha podido concretar, por lo que me están diciendo ahora en esta audiencia, la idea es seguir trabajando, quizás incorporar nuevos actores a la misma, pero quiero dejar en claro cuál es el objetivo de esta audiencia y qué es el planteo de revisión de la defensa respecto de una medida cautelar dictada por un juez de garantías. Finalmente aclaro, además, que ese cuarto intermedio fue instado de conformidad al artículo 14 y dentro de lo que es el límite de esta audiencia de revisión. A continuación, igualmente, en algún momento de lo que voy a decirles y explicarles, voy a hacer referencia igualmente a algunas de las propuestas que hizo la doctora Reile, pero entiendo que existen otras cuestiones previas a tratar y a considerar, y lo primero que les voy a decir a los abogados aquí presentes, a los fiscales, y los considero abogados, por supuesto, por eso digo, a los abogados, al doctor Saavedra, a la doctora Reile, que posiblemente algunos de los fundamentos de la presente se han expuesto del modo más sencillo y claro posible para que se entienda los fundamentos de mi decisión. Lo primero que quiero aclarar en este caso es de qué se trata esta audiencia, para qué fui convocado como juez, para que no haya confusiones de cuáles son las funciones. En este caso, lo primero que quiero decir, y que para que no haya duda, es que no se trata de discutir o debatir la responsabilidad o no de los imputados, y en esto quiero señalar que, a pesar de ser una comunidad, la LOF Kenkentreu, dicho en ese modo, la que se encuentra involucrada en este conflicto, lo cierto es que el proceso penal tiene responsabilidades que son individuales, de tal manera que lo que quiero aclarar es que acá, en este proceso penal, no se va a determinar, y menos como dije, si son responsables o no de este hecho. Esto sería materia de un juicio si es que llega a realizarse. Digo esto porque en función de lo que han expuesto ustedes en esta audiencia, las tratativas de llegar a un acuerdo están vigentes y es el espíritu de todos los que están en esta sala. Otra cuestión que es fundamental, que debe tenerse en cuenta en este momento, es que acá no se va a tratar la cuestión de los derechos que pueda asistir a los acusados, si se quiere, a la LOF, o a los defendidos del doctor Saavedra. Acá no se trata de ver quién tiene el derecho, quién tiene derecho a acceder a estas tierras. Eso es otra cuestión. Lo que voy a tratar acá es el análisis de una medida cautelar dictada por un juez de garantía en el marco de un proceso penal que investiga un delito que está calificado provisoriamente de usurpación. Las audiencias de revisión, si se quiere para que se entienda, sería como una apelación, requieren que la parte que cuestiona la resolución, en este caso la defensa, indique en qué se equivocó el juez al dictar la medida. Jurídicamente los abogados lo llamamos agravio. Y en este caso la doctora Reile mencionó 4 puntos concretos. El primero de ellos tiene incluso hasta relación con el pedido este que hizo ahora de ampliación de las partes que tienen que intervenir en este conflicto a la realización de una mesa de diálogo. Bueno, me remito a lo que la doctora Reile mencionó en la primera audiencia. También tiene que ver con esta falta de consideración del juez de normas específicas protectorias de las comunidades originarias, incluso hasta su condición de tales, y cuestionó la doctora Reile. Pregunto si me están escuchando bien.
Sí, señor juez, yo por lo menos lo escucho bien. Sí,
a veces, bien. Continúo, gracias, doctora. En definitiva, a la falta de aplicación de normativa específica que mencionó la abogada. Oportunidad, les pido que cierren el audio de los demás. E incluso la doctora Reile se tomó el trabajo de citar algunos párrafos de un fallo dictado por el suscripto hace poco tiempo. Lo primero que quiero decir es que cada caso judicial, en este caso penal, es distinto uno del otro. Es muy difícil aplicar la analogía de uno y otro caso. Cualquiera que tenga acceso al caso que citó la doctora Reile verá que se trata de una situación distinta. Incluso se trata de una causa de usurpación que trataba de un conflicto entre dos comunidades mapuches. Incluso en esa causa declararon testigos como Orlando Carriqueo, Luis Pilquimán, que por supuesto consideraron que no era ese lugar. Perdón, escucho audios de otras personas.
Sí, doctor, es alguien que activa el micrófono, yo lo silencio, pero lo vuelve a activar.
Bueno, pido por favor que mantengan cerrados los audios, que nos manejemos con respeto. Vuelvo entonces que en ese caso, donde fue un caso difícil, duró muchos días, y sí, además yo coincidí con ellos que la justicia penal no es el lugar más adecuado para resolver el conflicto primario, que es una disputa de tierras, pero en esa causa, incluso a pesar del esfuerzo que hicieron todas las partes, no se pudo llegar a un acuerdo y finalmente quien habla tuvo que dictar una sentencia en el marco de una causa penal. Entonces, frente a esta causa penal que investiga un delito de usurpación, no debemos perder de vista que, a pesar de tratar de llegar a una solución, esto viene hace tiempo ya como dijo la fiscal y como ya les dije recién, estamos en presencia, digo, de una investigación por un delito penal. Esto no es una causa civil ni administrativa en la que se discuta la titularidad, el dominio de estas tierras. Por eso, después voy a volver a este punto, pero entiendo que resulta útil analizar el planteo jurídico que hizo la abogada Reile, vinculado a la medida cautelar, y después ver si, examinar si este primer agravio que recién mencioné tiene esta incidencia que invoca la abogada. Estos agravios, el segundo y el tercero, estos cuestionamientos, refieren directamente y concretamente a la medida cautelar. Objeta cuestiones jurídicas. Para ello empiezo por decir que el artículo 118 del Código de Procedimiento Penal, de aplicación al caso, indica que en las causas de usurpación, el juez, a pedido de parte o del damnificado, puede disponer provisionalmente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando del análisis de las cuestiones fácticas surja que se encuentran reunidos los extremos típicos, esto es, el derecho invocado por el damnificado sea verosímil y exista peligro en la demora. El primer punto, esto es la crítica a la verosimilitud del derecho, la doctora Reile lo hizo cuestionando el derecho del tenedor, y esto es expresamente así, fue planteado, indicando incluso que había inconvenientes respecto de la documentación de Rocco, que habría un legajo perdido. Luego habló de una reivindicación por parte de la LOF, es decir, de esta recuperación de estas tierras. Estos datos me permiten señalar que no está en discusión que en septiembre de este año quien ocupaba el campo efectivamente era Rocco. Eso no está en discusión y ni siquiera lo discute la abogada defensora. Y aquí es importante saber que no se discute el derecho que tengan las partes sobre las tierras. El delito de usurpación protege otra cosa, es un concepto más definido, protege la tenencia o la posesión sobre un inmueble. Incluso una persona no propietaria, no titular de un inmueble, puede ser víctima de usurpación, incluso cometida por el propietario. Y doy, por ejemplo, el caso del locador que con violencia desaloja a un inquilino que no paga. Brevemente, para que se entienda, cito un trabajo de usurpación de Jonathan Robert, publicado en la Asociación Pensamiento Penal, y que indica que corresponde a reafirmar que a los efectos penales será indistinto que la posesión o tenencia reposen en un título, o en su caso que éste resulte legítimo. Cito a otros autores como Amianovich y Rojas Pellerano, que dicen que la tutela penal se aplica a la posesión real y efectiva, ejercida con prescindencia del derecho a título, y por ello incluso comprende la posesión legítima como la ilegítima, sea esta de buena o mala fe o viciosa. De tal manera que lo que está protegiendo el Código Penal a través del bien jurídico propiedad del artículo 181, que es un concepto amplio, es a la persona que tiene una relación directa con la cosa, es lo que se llama un poder de hecho y consolidado sobre la cosa, que puede ser una tenencia, como dijo la doctora Reile, esto es el que tiene, es el que está en poder de la cosa, pero acepta que el dueño es otro. Y luego el doctor Saavedra que nos ha dicho de posesión. Pero de todas maneras, no, a los fines de este análisis no tiene mayor importancia, porque lo cierto es que, como mínimo, estamos hablando de una tenencia de esta ocupación de Rocco hasta septiembre de este año. El Superior Tribunal Nuestro de Justicia ha destacado que no se exige que el título presente, por favor, no se exige que el título que ostente el sujeto pasivo o la víctima, sea legítimo, sino apenas la existencia de un poder de hecho y consolidado sobre la cosa. Y por eso dice el Superior Tribunal en esta sentencia 42, del 30 de abril del año del 2019, que, como venía diciendo yo, el delito de usurpación puede ser cometido incluso por el propietario contra el simple tenedor. Un ejemplo habitual, como les venía diciendo, y para que se entienda, es el caso del locador, quien alquila un inmueble, un departamento, una casa, y que, por ejemplo, ante la falta de pago a un alquiler, decide echar de modo violento o clandestino y recuperar la vivienda, quizás porque no le pagaban, como digo. En este caso, el dueño, que es el titular del dominio, se convierte en usurpador a pesar de ser el dueño. Lo que corresponde es, en estos casos, es concurrir a la justicia y solicitar desalojo, ya que la ley no autoriza la justicia por mano propia. Por eso dije que cuando la doctora Rey hizo algún cuestionamiento a la ausencia de documentación, no afecta el análisis en una causa penal como la que nos ocupa, y menos en este estadio que estamos tratando una medida cautelar. Con honestidad, la doctora Reyler reconoció que Rocco tenía este campo, esto es, mantenía este campo en su poder y lo trabajaba. Entiendo que las partes, con buen criterio, no ahondaron sobre los títulos, porque saben que este no es el motivo de discusión en esta audiencia. Por supuesto, verificar los títulos que invoca el LOF, la LOF, demanda toda una serie de estudios, de trabajo, y por supuesto los de Rocco, para el caso que pretenda tener derechos dominiales sobre el campo, también lo tienen, y amerita una tramitación que luego voy a referir. Pero el dato no controvertido es que el querellante Rocco ocupaba ese campo y lo explotaba forestalmente con, en principio, un permiso de la provincia de Río Negro. De tal manera que este segundo agravio que nos hizo la abogada no es viable, porque es incuestionable esta verosimilitud del derecho, que además se completa con la realización de una audiencia de formulación de cargos en la que se hizo saber el hecho en materia de acusación y la calificación como usurpación. Una formulación de cargos requiere un grado de conocimiento que avale la misma. El tercer agravio de la doctora Reyle hace referencia a lo que se llama el peligro en la demora, es decir, la doctora nos dice que no existe tal urgencia, que nos encontramos en plena investigación y que la medida sería prematura. La acusación, en cabeza de la fiscalía y el querellante, respondieron que debía impedirse la consolidación del delito, que había actividades sobre el territorio como el corte de árboles y que existía un perjuicio económico, ya que los damnificados no podían explotar el lugar. Incluso se hizo referencias en la conflictividad respecto de un trágico hecho que tuvo una víctima fatal y un herido grave. Desde mi punto de vista, las razones invocadas por las partes acusadoras, y que es la que siguió el juez en su medida cautelar, justifican la medida. Es decir, se mencionó la necesidad de hacer cesar los efectos del delito, lo que constituye una finalidad inmediata y propia de la naturaleza de esta medida cautelar, y que es propia de este tipo de hechos. Digo, si hasta el 18 de septiembre del corriente año, quien ocupaba y utilizaba este campo era Rocco, resulta evidente la necesidad de volver las cosas, el estado de cosas, a ese momento. Porque de lo contrario estaríamos convalidando el ejercicio de los derechos por mano propia, con vías de hecho que son contrarias a un Estado de Derecho. Convalidar la ocupación del predio por vías de hecho, con juicio de probabilidad de un hecho típico significa que es un delito, aparece contrario al orden jurídico en su conjunto, y por ello justifica una medida de restitución. Para evitar que se prolonguen las consecuencias que son perjudiciales a quien es víctima del despojo. El perjuicio para quien es despojado, el damnificado, es claro, no puede, por ejemplo, en este caso, efectuar las tareas de explotación para las que había sido autorizado. Y además aquí agrego, no hay falta de perjuicio desde el punto de vista real para los acusados. Hace 3 meses no ocupaban el lugar, y ellos sin perjuicio de los derechos que tengan sobre el mismo, porque la presente medida cautelar no significa ni más ni menos que volver a como estaban las cosas en septiembre. Y esto lo subrayo, y quiero que se me escuche bien. Este volver a lo que es septiembre no implica renuncia ni pérdida alguna de los reclamos o derechos que tiene la comunidad, pero los que tienen que hacer valer de manera pacífica y de manera legal ante las autoridades competentes. Y para ser claro, y poniéndolo con otras palabras para que se me entienda lo que estoy diciendo, si una persona llega a su domicilio y se encuentra con que fue ocupada por otras personas, dejándolo en la calle, cometiendo una evidente usurpación, ¿sería razonable esperar a que un tribunal en un juicio establezca la responsabilidad de estas personas que despojaron a quien estaba en ese domicilio? ¿Esperar a que dicho falle pase todas las etapas recursivas, que quede firme y después ahí recuperar la casa? Esta es un poco la lógica de las medidas de restitución en sede penal. Me pregunto si el usurpado es un negocio, un comercio, o en el caso de Rocco, por ejemplo, que hasta septiembre explotaba y trabajaba este campo, ¿deben esperar estas personas las alternativas judiciales o tienen derecho, como lo establece y lo permite el artículo 118 del Código de Procedimiento Penal, a que provisoriamente se les reintegre el inmueble? Les pido, por favor, un segundo, imagínense en la situación de la persona que está en su domicilio, en su negocio, en su campo, y que de repente se encuentra desplazada, quizás con algún derecho, o todo el derecho, pero sin ningún tipo de autorización judicial o administrativo, y con clandestinidad o violencia, que es lo que castiga la usurpación. Repito, de acuerdo a la información que obtuve en la audiencia del día anterior, hasta septiembre los aquí acusados no estaban en el campo. Y sí estaba Rocco, que de acuerdo a lo escuchado, tenía esta explotación forestal. Esta medida cautelar lo que hace es volver a ese momento. Y repito una vez más, no implica renuncia, abdicación de ningún derecho de la LOF. Esta resolución en modo alguno puede ser tomada como reconocimiento de derechos dominiales sobre las tierras, ni de la LOF ni de Rocco. Es una cuestión ajena a este caso penal. Y agrego, la incidencia que pudieran tener estos derechos excede lo que es la disposición de una medida cautelar, porque eventualmente pueden tener incidencia, este es un tema bastante jurídico que lo entenderán los abogados, eventualmente pueden tener incidencia en la valoración de la responsabilidad o culpabilidad de las personas, pero no en lo que es el hecho objetivo, típicamente objetivo. Y añado un dato, que como lo admitió la doctora Reile, además tenemos otro inconveniente, que es que la titularidad de las tierras es de la provincia de Río Negro, es decir, más allá de los derechos que invoquen, sea la comunidad, sea el señor Rocco, ambas partes saben que tiene que haber una intervención necesaria de la provincia para resolver el tema del dominio. Dicho ello, considero que lo que es el tercer agravio, esto es el peligro en la demora, está claramente acreditado. Entiendo que se cumple lo que exige el artículo 118 en este punto. Ahora bien, quiero volver al primer punto y que tiene relación con lo que planteó en la audiencia hoy la doctora Reile, y que tiene que ver con toda la normativa citada de protección de los derechos de las comunidades. Cito el convenio 169 de la OIT, la ley 26.160, por supuesto la Constitución Nacional, la provincial, la ley 22.87 de la provincia. Esto es un verdadero conjunto de leyes internacionales, nacionales y provinciales que tutelan los derechos de los pueblos originarios y que les reconocen entre varios derechos, uno muy particular y específico, que es el acceso a la tierra y el derecho a la posesión ancestral. La aplicación de este conjunto normativo, de todo que habla de estos derechos al territorio, a la propiedad de las tierras, no implica la posibilidad, desde mi punto de vista, creo, y de acuerdo a la ley, de acceder a ellas de modo violento y sin la intervención de las autoridades, sean administrativas o judiciales. Máxime que además el predio está ocupado, y voy a decir la palabra ocupado para no entrar en discusiones jurídicas de posesión o tenencia, ocupado por un tercero. También debe considerarse que la ley 26.160 siempre habló de la protección de la posesión actual, tradicional y pacífica, y que debe estar fehacientemente acreditada, es más, debe cubrir un importante grado de condiciones, y obviamente no cubre las ocupaciones o recuperaciones territoriales ejercidas fuera del marco de la ley, y cuando hablo fuera del marco de la ley, el marco de la comisión de un delito. La recuperación o reivindicación de estas tierras ancestrales requieren el cumplimiento de requisitos, y que tienen que ver con la acreditación de la calidad del pueblo indígena, de la posesión ancestral, etcétera, etcétera. Obviamente la doctora Reile lo conoce seguramente incluso con mayor profundidad que el que habla. Esto no está en discusión. Estas leyes tienen previstas distintas alternativas para que puedan acceder a lo que es legítimo y de su propio de sus derechos. Es más, incluso las comunidades tienen una protección especial cuando es víctima de una usurpación, por ejemplo. Es muy interesante, porque la doctora Reilly hizo mención a la ley 2287 de la provincia, y que es una ley del año 88, es una ley que incluso es anterior a muchas normas, hasta incluso el convenio 169. Y vale la pena destacar dos o tres artículos de esa norma, para que se entienda esto que estamos tratando acá. En el artículo 11 de esta ley del año 88, o sea, una ley que tiene 35 años, dice: se dispone la adjudicación en propiedad de la tierra cuya actual posesión detentan los pobladores y o comunidades indígenas existentes en la provincia. Dice la ley: la autoridad de aplicación de la ley, coordinadamente con la Dirección de Tierras de la provincia, efectuará las investigaciones en relación al cumplimiento de lo dispuesto por la ley de tierras, las leyes vigentes de creación de reservas y los derechos vinculados a la tradicional posesión previos a la provincialización. Y dice la ley: en caso de detectar anormalidades, arbitrará los medios para realizar las gestiones judiciales correspondientes. Y este artículo es muy importante. Y nótese esta protección a la que yo hacía referencia. Dice que cuando, consecuencia de esta análisis que se debe hacer, se detectaran situaciones de lesión enorme o subjetiva, usurpación u otros vicios de la posesión o adquisición del dominio en perjuicio de las comunidades indígenas, el órgano de aplicación dará intervención a la Fiscalía de Estado a los fines de la promoción inmediata de las acciones judiciales o administrativas que corresponden. Y es más, y dice: cuando fuera necesario, se solicitará al Poder Legislativo el uso del mecanismo de la expropiación. Con esto quiero decir que la comunidad, la LOF, todas las comunidades, tienen a su alcance un conjunto de mecanismos adecuados para hacer efectivos sus derechos, y que involucran la intervención de distintos organismos, algunos de los cuales mencioné recién, y otros tantos como los que mencionó la doctora Reile, y que pueden tener participación y tener voz en la solución de un reclamo de estas características. La recuperación del territorio perdido por parte de una comunidad es un derecho, pero como tal tiene que ser ejercido ante las autoridades judiciales o administrativas correspondientes. Afirmo que ninguna norma internacional, nacional o provincial autoriza a que uno por su cuenta haga valer un derecho. O dicho de otro modo, para que se entienda, nadie está autorizado a hacer justicia por mano propia. En el Estado de Derecho, la sociedad, todos nosotros, hemos transmitido al Estado para que a través de sus distintos organismos garantice y efectivice nuestros derechos. Aclaro simplemente, esto a título de conocimiento, que la única excepción, en principio, que autoriza o justifica la comisión de un delito es la legítima defensa, esto es la posibilidad que yo tengo de defender un bien jurídicamente protegido, o sea, la vida, la salud, la propiedad, pero esto requiere ciertas reglas. La más importante es que la reacción ante el ataque tiene que ser inmediata, inminente. porque si no se convierte en un caso de venganza o de justicia por mano propia. Básicamente, si alguien pretende ocupar el inmueble que yo estoy ocupando, me puedo defender, pero tiene que ser en ese momento, tiene que ser una reacción inmediata, y además, por supuesto, racional y proporcional. Quizás, obviamente, me estoy extendiendo en este punto, pero en función de la gente que se encontraba interesada en esta resolución, me permito señalar este punto. Por eso dije, y volviendo al ejemplo este del inquilino que te he citado dos veces, por supuesto que la ley y el Estado me justifica defenderme si en el momento en que están entrando a mi vivienda yo me defiendo. Pero solo en ese momento, como dije, cuando la ocupación se perfeccionó, se consumó, aún siendo víctima de usurpación no puede recuperarla por su propia mano. En este caso, y para que se entienda, y disculpen que sea reiterativo, aun cuando la comunidad, la LOF que entregó, tenga este derecho y que sea incuestionable sobre estas tierras, no puede ejercerlo por su propia cuenta. Y es más, y pongo el ejemplo al revés, tan es así que Rocco, quien ocupaba el campo hasta septiembre de este año, quien fue despojado de esta tenencia, y digo tenencia para no hablar de posesión, porque no hace falta para la comisión de este delito, que se trata de una situación de hecho que no está discutida, no controvertida, tuvo que recurrir a la justicia para recuperarlo. También la defensora invocó la aplicación de la ley 26.160, el convenio OIT, como he dicho. El Superior Tribunal en este punto, en esta sentencia 42, ha señalado que la invocación de esta normativa no atiende a la precisa función del artículo 181 del Código Penal, que califica jurídicamente los hechos ocurridos, pues, como ya se expresó, para la comisión del delito de usurpación resulta irrelevante la legitimidad del título por el cual el sujeto pasivo tiene el poder de hecho consolidado sobre el inmueble, que es lo que aquella vendría a poner en entredicho, dado que sanciona, y esto es lo importante, los modos violentos o clandestinos por los cuales se pone fin o se dificulta dicho poder. Entonces, no encuentra ningún amparo bajo esa ley. Resumiendo, ya lo dije, esta causa es una causa penal, tiene por finalidad investigar este hecho, que está encuadrado en el delito de usurpación, y como consecuencia de esta investigación, la adopción de esta medida cautelar, que como ya les dije, está justificada y se encuentra contemplado, amparado en el artículo 118 del Código de Procedimiento Penal. Atrás de esta medida cautelar, atrás de esta causa penal, está el conflicto primario, esto es, la razón, el motivo, la génesis de lo que pasó. Esto es, en definitiva, esta controversia que tienen sobre estas tierras, la LOF, el señor Rocco, y que también tiene como parte necesaria a la provincia de Río Negro. Como dijo la doctora Reile, él aparece como titular de las tierras. Este conflicto, como dijeron todas las partes, y lo mencionó específicamente en esta audiencia la doctora Reile, puede ser resuelto de distintas maneras. Dio el caso de Neuquén, lo he leído en el diario, la aplicación de o intervención o aplicación de del NOR felial. Puede ser resuelto eventualmente en esta misma causa penal, si prosperan las negociaciones. Puede ser resuelto en un caso civil. Puede ser resuelto en sede administrativa con la intervención necesaria de tierras y del CODESI, es decir, en muchos organismos, y por supuesto con la intervención y participación de aquellas partes que tengan de aquellos organismos que tengan legitimidad para hacerlo, algunos de los cuales fueron citados por la abogada. Todo ello, si fuera en el caso de la causa penal, como lo establece el artículo 14. De tal manera que la presente resolución, de modo alguno, puede ser considerada como un obstáculo o impedimento a continuar por esta vía del diálogo y la comunicación, que es sin duda la más adecuada para una convivencia pacífica. Entiendo que sin duda la convivencia pacífica es lo que deben procurar la comunidad, la LOF, el señor Rocco y quienes habiten esa zona. De tal manera que en este punto no puedo sino instar a que continúen buscando esta solución y que sea adecuado a los intereses de todos estos protagonistas. Un último agravio, es el que agravio, cuestionamiento, refirió al juez de garantías, Ricardo Calcaño, se hizo referencia al trato dado en la audiencia, además de la disconformidad con este fallo. Bueno, pero como se puede ver, esta resolución dictada por el juez, desde mi punto de vista, está ajustada a derecho, y los otros cuestionamientos, al modo, en que se dirigió alguna de las partes en la audiencia, a los fines de esta audiencia y de este proceso en este momento no tiene relevancia, y esto es sin perjuicio del derecho de recusarlo al juez, que es otro carril, otro andarivel que tiene la parte que se sienta afectada, es otro camino o vía procesal. Y hablando de camino o vía procesal, entonces que quedan claro que esta causa penal tiene este camino, que tiene una posibilidad, que es la que ya hemos analizado, y el otro camino son todas las opciones que son conocidas por las partes para poder discutir respecto del dominio de estas tierras. En definitiva, entiendo que esta medida cautelar de restitución que está dada en el marco de un proceso penal y que tiene etapas y tiempos, se encuentra correctamente dictada por el juez de garantías, que pese a la esforzada crítica de la doctora Reile, resulta ajustada de derecho, y entiendo que se han cumplido los requisitos o extremos indicados por el artículo 118 del Código de Procedimiento Penal. De esta manera resuelvo rechazar la revisión efectuada por la defensa de Juan Curz Baeza, Lautaro Cárdenas Despo, Alejandro Morales Godoy y Mario Javier Vargas, a cargo de la doctora Andrea Reile, con costas. Hasta aquí es lo que es mi decisión, así que con ello concluiríamos la presente audiencia. Los saludo a todos y que tengan
doctor,
muy buenos días.
Doctor, sí, doctora. Disculpe, sí, una cuestión. Esta defensa desea dejar planteada la reserva para el caso federal, dado que lo que ha estado acá es un derecho amparado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por nuestra Constitución, por leyes nacionales, así que hacemos exclusiva reserva del caso federal.
Bueno, vamos a dejar consignado en el audio de la audiencia que tengo como juez presente la reserva de caso federal que efectuó la abogada Andrea Rey. Bien, hasta aquí entonces, que tengan buenos días.
Buenos días, doctor.
Buenos días, doctora.
Buenos días.
Recording stopped.